Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Buenas tardes, nos encontramos en su programa radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy estaremos enlazado con Biblioteca Abierta, un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural que tiene como tema la comunicación de la ciencia, un asunto de inclusión, con la periodista científica invitada Lisbeth Fock. Entre sus escritos ha dicho que el reportero tiene que ser testigo de los hechos y para el caso de la ciencia debe visitar los laboratorios, las oficinas de los científicos, entender las dinámicas de los grupos de investigación, acompañar a sus integrantes y entender su relación con las comunidades que intervienen, comprender la cotidianidad del trabajo, hacerle seguimiento. Esta y otras muchas ideas podrán ustedes escuchar en este programa del día de hoy. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM es un estratégico centro cultural de divulgación del conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social que propicia escenarios culturales para la apropiación social del conocimiento. Precisamente, esta tarde nos reunimos en el espacio Biblioteca Abierta para conversar con la periodista científica Lisbeth Fock sobre la comunicación de la ciencia y su experiencia de la divulgación científica. Lisbeth Fock es una de las más importantes divulgadoras en Colombia, comunicadora social periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en reportería científica de la Universidad de Boston, Estados Unidos, como becaria Fulbright. Desde 1984 se dedica a divulgar temas de ciencia y a formar comunicadores especializados a través de cursos y talleres de periodismo científico y divulgación de la ciencia en general. Promovió el resurgimiento de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, ACPC, en 1996 y la lideró por 6 años, por lo cual la ACPC fue ganadora del Premio al Mérito Científico en la categoría de divulgación de la ciencia en 2002, reconocimiento de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Pertenece a grupos de trabajo en comunicación de la ciencia a nivel internacional y actualmente es corresponsal en Colombia de la Red de Ciencia y Desarrollo, SciDevNet, y periodista para medios escritos como El Espectador y medios online. Es docente de 2 cátedras en la Universidad Externado de Colombia, Periodismo Científico e Historia del Periodismo en Colombia. La acompañan en la conversación la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y directora del Fondo Editorial ITM, Silvia Jiménez Gómez, magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle, Colombia, y especialista en la enseñanza del español de la Universidad Pedagógica de México. Académica investigadora del Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación y docente de la maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM. Además, autora de distintas publicaciones en comunicación de la ciencia. Y el profesor José Gabriel Cataño Rojas, sociólogo y magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, académico investigador del Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación del ITM, docente universitario de pregrado y posgrado. Sus temas de interés son innovación social y sistemas regionales de innovación, redes empresariales y asociatividad, sistemas productivos locales y desarrollo local, relaciones universidad, empresa y gobierno, y ha sido autor de diversos artículos y libros sobre sus temas de especialización. Comencemos entonces con nuestra invitada. Bienvenidos y tienen la palabra, profesora Silvia.
Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por tener la paciencia de escucharnos un ratico, pero de verdad esperamos que cuando se vayan sintiendo que valió la pena este rato dedicado a este espacio de Biblioteca Abierta con un personaje tan importante como es la periodista Lisbeth Fock. De verdad que, Lisbeth, es un honor tenerte por aquí en nuestro ITM, que nos conozcas más de cerca y que hubieras aceptado pues esta invitación. Vamos entonces de una manera informal, todos ustedes pueden participar, levantar la mano, lo vamos a hacer como lo más dinámico posible. Vamos a conversar, nosotros tenemos preparado aquí sobre unas temáticas, si a ustedes se les ocurre otras, adelante, por supuesto, de eso se trata, por eso es un conversatorio. Eso sí, lo más importante es que escurramos, en el mejor sentido de la palabra, aquí a la periodista, ¿cierto? Para que aprendamos muchísimo de ella, que es como nuestra intención. Entonces, comenzamos por plantear, si les parece, Lisbeth, Gabriel, que hablemos un poquito qué es y para qué es el periodismo científico. Pues, con base en tu experiencia, tendrás mucho que contarnos al respecto.
Sí, muchísimas gracias y de verdad que gracias por estar aquí. Yo no soy tan importante.
Sí, señora. No. Me consta que sí.
El periodismo científico no es la primera vez que uno tiene que definir lo que uno hace, y si ustedes se lo preguntan a diferentes periodistas científicos, todos les van a contestar de una manera diferente. De hecho, con mis colegas periodistas científicos, tanto de Colombia como de otros países, en muchas ocasiones diferimos en cuál es la definición exacta. Yo les podría decir que en mi caso el periodismo científico es aquel que a través de los medios masivos de comunicación y de los espacios en los medios masivos de comunicación que entregan noticias, se dedica a divulgar temas de ciencia, de tecnología y de sociedad y de innovación. Lo digo por lo siguiente, y eso, por ejemplo, ahí ya hay una primera discusión con algunos de mis colegas, y es por qué insisto tanto en que es en los medios masivos de comunicación, pero en los espacios de noticias. Si ustedes ven Discovery Channel, por ejemplo, ¿es eso periodismo científico? Si ustedes ven un noticiero de televisión donde hay un espacio para contar lo último que ha pasado en la ciencia, ¿es eso periodismo científico? Si ustedes abren un periódico y, como el colombiano, hay una página de ciencia, ¿qué es lo que hay de contenidos en esa página de ciencia? Si ustedes ven una página de salud, ¿qué es lo que hay de contenidos? Y eso ha sido parte de del entrenamiento, en mi caso, porque a mi modo de ver, hay muchas páginas de salud en el país que no tienen nada que ver con ciencia, que simplemente están entregando cómo hacer una dieta más saludable. Eso no necesariamente tiene que ser ciencia. Ciencia, el periodismo científico es aquel que se encarga de entregar las noticias de última hora de los resultados o los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación en nuestro país y en el resto del mundo. Esa sería mi definición. O sea, es algo que ustedes tienen que estar actualizados completamente, tienen que estar permanentemente leyendo revistas científicas, leyendo qué es lo que está diciendo el New York Times en sus páginas de ciencia, etcétera. Ahora, si yo me voy al National Geographic o al Discovery Channel, ¿ahí qué estoy haciendo? Divulgación de la ciencia. Yo estoy divulgando contenidos científicos que no necesariamente son las noticias de última hora. Esa es la diferencia que yo veo entre periodismo y divulgación. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para infinidad de cosas. Una es para incidir en la política científica del país, por ejemplo, si es que hay política científica del país. Para promover esa política científica, para promover que los políticos un poco se pellizquen y piensen que no solamente el país es lo que están acostumbrados a hacer, sino también el país tiene que pensar. Y pensar es en un mediano y en un largo plazo. Si cuando uno piensa en un mediano y un largo plazo, pues tiene que sentarse a pensar en temas que tienen que ver con la academia y que tienen que nutrirse además de la academia. Y para hacer corta también esta respuesta, ¿para qué el periodismo científico? Para generar, y eso sí es un objetivo a largo plazo, una cultura científica en nuestros consumidores de medios de comunicación. Ojo, no es una cultura científica para la población colombiana, porque estamos hablando de periodismo científico y estamos hablando de quienes consumen medios masivos de comunicación. Entonces, por lo menos para que en esos públicos que consumen medios masivos de comunicación y que consumen esos espacios que están entregando las noticias o lo último, la actualidad en diferentes campos, que también tengan la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en ciencia y ojalá más en contenidos de nuestro país que los contenidos del resto del planeta.
A ver, profesora Fogg.
Lisbeth.
¿Por qué no nos presenta ahora que ha hecho ese ensayo de definición, simplemente por un acuerdo de lenguaje, qué es lo que vamos a entender, por lo menos acá, y lo que usted entiende por periodismo científico? ¿Cómo está Colombia en esta materia? ¿Desde cuándo, diría usted, se hace periodismo científico, digamos, con esa intención que usted la presenta? ¿Y cómo estamos actualmente?
Ay, es una pregunta que me encanta responder, porque si ustedes echan para atrás unas décadas y unos siglos, ¿alguien sabe de ustedes cuándo se publicó el primer periódico en nuestro territorio? Antes de la Bagatela. 1785, estamos hablando. Y 1785 se publicó el aviso del terremoto. El aviso del terremoto fue la primera publicación periódica que circuló en nuestro país que no tenía contenidos religiosos. Luego sigue en 1791 el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, cuyo director era Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que estaba acá. Y por esa misma época estamos en plena expedición botánica. Y los expedicionarios de la expedición botánica, muchos de ellos eran los que estaban empezando a nutrir esos primeros intentos de periódico que teníamos en nuestro territorio. Así que por eso es que me encanta esa pregunta, porque es que yo me voy hasta los inicios del periodismo en el país. Esos inicios del periodismo en el país tienen mucho que ver con contenidos de ciencia, con todos los resultados de esas investigaciones de los expedicionarios como Mutis, como el Sabio Caldas, como Francisco Antonio Cea. Ustedes van a ver en los archivos de las bibliotecas, centros de documentación, y van a poder leer lo que estaban descubriendo en nuestro territorio en temas de geología, de zoología, de botánica, de geografía, de todo esto. Luego viene 1810, que ya tenemos un movimiento revolucionario y se cambia ese contenido científico, se muere Mutis en 1808, entonces los contenidos cambian más a políticos y durante todo el siglo XIX son más contenidos políticos. Y vuelve uno a ver la ciencia en los periódicos, y estoy hablando principalmente de prensa escrita, en la segunda mitad del siglo XX. Y El Colombiano es un periódico que es ejemplar en esto, porque creo que tiene la página de ciencia desde 1980, algo así, como la tuvo El Espectador, como la tuvo El Tiempo, pero eso ha ido cambiando. Y entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes somos los que estamos escribiendo sobre ciencia? ¿Cómo está el periodismo científico en Colombia en este momento? Yo diría que nos falta mucho, que somos muy pocos los que nos dedicamos exclusivamente a informar sobre temas de ciencia y de tecnología y de desarrollos tecnológicos, innovaciones, pero que nos hemos empezado a formar como tales ya desde un punto de vista académico, desafortunadamente no en Colombia, sino por fuera, desde la década del 90. Y es una tarea que es de largo plazo, todo lo que tenga que ver con educación y capacitación es de largo plazo. Veo en este momento mucho interés de parte de algunas universidades, y conozco principalmente las de Bogotá, como Los Andes, como la Nacional, como la Universidad de La Salle, que están empezando a promover unos cursos largos de periodismo científico, estilo diplomados, para empezar a ver qué posibilidades hay de ofrecer una maestría, una especialización, algo así, que eso nos ayudaría mucho, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de salir del país a especializarse en periodismo científico. Y eso se nota también en los contenidos, en lo que uno lee en los periódicos o en lo que uno ve en radio y televisión, a veces con un poco de debilidad en los contenidos, por no decir que se dicen a veces cosas que no se ajustan a la realidad.
Precisamente, hablando de eso, Lisbeth, nosotros en el ITM fuimos, por lo menos en la región, la primera institución que se empezó a preocupar por esto de la comunicación, divulgación de la ciencia, la tecnología, y por allá en el 2007 hicimos el primer simposio nacional para hablar sobre comunicación de la ciencia, gracias después del diplomado aquel donde Lisbeth fue mi profesora en ese diplomado. Entonces, decía uno de los, ahora que mencionaste la página del Colombiano, Ramiro Velázquez, pues hacía, fue un invitado a ese simposio, y yo traigo aquí textualmente en la publicación que hicimos recogiendo las memorias de ese simposio, él decía: en el país, salvo 3 o 4 excepciones, no hay periodistas dedicados a informar sobre ciencia. En la mayoría de los casos, cualquiera cubre la información, quizás el más desocupado o el más de malas. Porque él nos decía en ese momento, estoy hablando del 2007, ya ha corrido un poco de tiempo, y en eso, como dice Lisbeth, realmente ya se siente el avance, la preocupación, pero él decía, aquí en la región le huían a este cuento. Criticábamos, por ejemplo, en el Colombiano, cuando alguna noticia de ciencia, ciencia era solo sinónimo de desarrollos en salud. Todo lo que hubiera en salud, ahí nos lo estaban informando en el Colombiano. Y cuando se hablaba de tecnología, se hablaba o de los computadores o de los teléfonos celulares. Como que de ahí no se pasaba, pues, en sus inicios, ¿cierto? Eso era una crítica, pues, que hacíamos, y entre las cosas que decía Ramiro era esa. Está también el profesor Daniel Hermelín, que lo conoces, de AFIT, que también estuvo en el simposio, y él decía: en nuestro medio ha sido incipiente el desarrollo de la comunicación de la ciencia y la tecnología como campo de estudio y de investigación. Un síntoma de esto es la poca importancia que se le ha dado a las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y así tengo otros ejemplos, pero dejo, pues, hasta ahí para que miremos que realmente, como dice Lisbeth, estoy de acuerdo, nos falta mucho, todavía nos falta muchísimo, pero ya hemos avanzado un poquitico. Yo puedo decir que he seguido la pista de cómo está Colombia en este cuento de la comunicación de la ciencia, sí puedo decirlo que algo se ha avanzado.
A ver, Lisbeth, yo creo que desearíamos todos que nos hablar de tu experiencia. Vos, a pesar de esa incipiente cultura periodística en este tema de la ciencia en Colombia, durante mucho tiempo escribiste en El Espectador, no sé si todavía lo haces. Ustedes, muchachos, pueden buscar simplemente en internet y podrán encontrar que Lisbeth realmente se ha ocupado permanentemente de muchos temas en Colombia. ¿Por qué no nos habla un poco de tu experiencia? Porque aún por el incipiente desarrollo de la ciencia en Colombia, hablando por supuesto de manera comparativa con otros países, probablemente eso incide mucho también en que no tengamos una cultura, no debemos dar una cultura ni siquiera hacia las noticias, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas de tu experiencia?
Antes de responder esa pregunta, le damos paso con esta reflexión, un fragmento de Lisbeth Fogg en su artículo ¿Qué significa ser periodista científico?, hecho para el boletín de la biblioteca.
Perdón, profesora Lila, yo le interrumpo porque es importante. contarle al público del boletín, ¿cierto? Entonces,
el boletín desde la biblioteca es una publicación que realiza semestralmente el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Desde el año 2011 está dedicado a divulgar los divulgadores de la ciencia. Por eso, en esta saga nosotros hemos publicado a Asimov, a Carl Sagan, a los colombianos Antonio Vélez, Lisbeth Fogg, Joe Griffin. Entonces es un, digamos que un texto bastante agradable porque tiene cierto énfasis literario, o sea, es contado de una manera muy agradable la historia de los divulgadores, aquello que más interesa de su trabajo, por lo tanto los invitamos a que pregunten por él y lo consulten y sea un apoyo también para sus clases y también una manera de divertirse. Estimulando, digamos, el pensamiento y pensando, sospechando, pensando más allá de lo que la evidencia nos hace malas jugadas a veces. Entonces, en este último boletín, que es dedicado a la periodista Lisbeth Fogg, hay varios artículos que ella ha escrito, uno de ellos especialmente para el boletín, que se llama ¿Qué significa ser periodista científico? Y en él dice: ser periodista científico significa comprender el mundo científico y entender que hay una gran diferencia en su mirada al mundo que nos rodea. Mientras el científico tiene un acercamiento a su objeto de estudio cada vez más específico, los periodistas debemos cubrir todas las ciencias y por tanto tenemos una visión mucho más general del entorno. De ellos valdría la pena aprender a analizar y escarbar entre los conceptos, las afirmaciones y los hechos que nos muestran como la verdad científica para llegar, como lo buscan ellos constantemente, hasta el fondo del problema. Es frecuente dejarse llevar por esa imagen de sabio que no se equivoca y que solo por el hecho de ser investigador científico tiene un IQ superior al nuestro. De lo que se trata es de ser el mejor profesional, él o ella en su ciencia, nosotros en nuestro periodismo científico.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me encanta ser periodista científica porque como somos tres o cuatro, entonces tiene uno pues el mundo entero para ser creativo, para ser original, no tiene competencia y la gente dice, wow, periodista científico, entonces tiene un poquito de respeto, bueno. A mí nunca me hablaron de periodismo científico en la universidad. Yo empecé a trabajar en un noticiero y en ese noticiero de televisión eran otras épocas, era en blanco y negro, éramos cuatro gatos produciendo el programa y sin saber que existía una cosa que se llamaba periodismo científico, a mí lo que me gustaba era cubrir esas noticias que tenían que ver como con naturaleza, como con ciencias, con biología, pero yo no sabía que estaba haciendo periodismo científico, pero también me tocaba ir a cubrir corridas de toros y el ministro diciendo boberías, etcétera. Descubro el periodismo científico por una razón personal y es que me caso y empiezo a tener a mis hijos y entonces ya no podía estar 24 horas dedicada al noticiero de televisión, a cubrir todo y a estar a las 10 de la noche lo llaman a uno y uno tiene que salir corriendo a cubrir la noticia. Entonces estaba o embarazada o estaba amamantando o lo que fuera, entonces me retiro del noticiero y me sale un trabajo de medio tiempo en un sitio que se llamaba el Centro Interamericano de Periodismo Educativo y Científico. Era un programa de la OEA. Y yo lo acepté porque me convenía, pues medio tiempo nomás era dirigir o ser la editora de una revista. Cualquier revista, no importa. Buenísimo. Y entonces fui a la cita, me contrataron. Y empiezo yo a ver ese mundo de la ciencia. Era una revista que se distribuía a buena parte de los colegios de los países de la OEA, de México hasta Argentina y Chile, teníamos un programa de radio también, hacíamos algo en televisión, y empiezo yo a ver que las fuentes son gente interesante, gente que no tenía yo que volver ese mismo día con la noticia y editarla y sacarla como un tiro, sino que podía sentarme a leer antes sobre lo que iba a preguntar, que eran unos consejos editoriales absolutamente enriquecedores de conocimiento, y digo, no, pues esto es lo que yo quiero en la vida, yo quiero es divulgar algo de lo que yo esté absolutamente segura, que sea imparcial, que sea útil para la gente. Y buenísimo a mi experiencia en el noticiero, pero no, definitivamente esto es lo que realmente va con mi personalidad. Pero el problema era que ya para ese entonces, pues ya la ciencia había avanzado mucho. Y ya lo que yo había aprendido en el colegio, que tampoco le había parado muchas bolas en el colegio a la ciencia, pues ya era obsoleto. Entonces empiezo a buscar cómo profesionalizarme en periodismo científico. Por supuesto, aquí en Colombia no había posibilidades. En esa época Colciencias no daba becas, la única posibilidad era un préstamo de ICETEX. Entonces golpeé puertas por todos lados, finalmente después de 5 años de golpear puertas, me gané la beca Fulbright y me fui para la Universidad de Boston. Ya desde que llegué de mi maestría, ya a lo único que me dediqué fue al periodismo científico, desde diferentes maneras de ejercerlo. Uno, escribiendo para medios de comunicación, pero dos, con la sensibilidad de que hay que formar más periodistas científicos. Si yo me lo gozaba tanto, ¿por qué la gente no podía tener la posibilidad de tener esa alternativa y los que estaban estudiando periodismo? Entonces ahí es cuando me vuelvo profesora en el Minuto de Dios, en Nocturna, yo dictaba periodismo científico, de ahí entonces paso a la Santo Tomás y de ahí paso simultáneamente al Externado. En algún momento pues fui profesora de las tres de las tres universidades. En el Externado todavía sigo siendo docente. Y bueno, ahí empiezo también a promover espacios para la formación de periodistas científicos y de comunicadores de la ciencia y de divulgadores, porque entonces pues no solamente la idea era enseñar a escribir para los medios de comunicación, sino también gente que pudiera trabajar, por ejemplo, aquí en el Parque Explora o en el Maloca de Bogotá o en actividades científicas juveniles, y cómo promover esas actividades científicas juveniles para que llegaran a más gente, etcétera. Entonces, digamos que ahí empiezo a hacer eso y además a pensar en el periodismo científico, que eso es algo que por lo general no hacemos los periodistas. Los periodistas cubrimos, informamos y ya, pero pensar en si lo estamos haciendo bien, cómo lo hubiéramos podido hacer mejor, comparar lo que yo escribí en El Espectador con lo que escribió mi colega en El Colombiano, en El Heraldo y en el Diario del Sur de Pasto, mirar cuáles son las audiencias, todo eso también me ha interesado mucho, y por eso es que también he escrito no solamente sobre noticias, sino sobre mi quehacer como periodista científico.
Y a propósito, Lisbeth, entonces, hablando, siguiendo con la experiencia, ¿cómo ha sido eso de hablar con los investigadores, de llegar a los laboratorios y que el investigador baje su lenguaje científico, ¿cierto? Para que Lisbeth, como mediadora, ella es la que nos va a traducir todo aquello que le cuenta el científico para poderlo publicar y que nosotros como ciudadanos de a pie podamos entender ese desarrollo específicamente del cual ella nos estaría hablando. ¿Cómo ha sido el contacto con esos científicos?
Sí, esa es una excelente pregunta. ¿Sí se está oyendo? Sí. Es una excelente pregunta y es una pregunta muy recurrente. La comunidad científica colombiana ha cambiado y ahora es mucho más sensible a comunicar lo que están haciendo que cuando yo empecé, que les estoy hablando de la década del 80. en la década del 80 el único que hablaba era Patarroyo. Y ya paré de contar, no hablaba nadie más. Y buscar a los científicos para que hablaran era muy complicado. Llego yo a Boston, que es pues la meca de la investigación, y allá están todas las universidades con todos los científicos y todo, y empiezo a llamar a los científicos para hacer mis tareas y escribir mis artículos, y en primer lugar no había secretarias. Entonces, la secretaria aquí es un obstáculo, ¿no? Fuerte, porque siempre la gente está en reunión, ¿o no? Siempre le contestan a uno, ¿está en reunión de parte de quién? A ver si lo hace. Allá no, allá o le contesta a uno el científico directamente o la máquina contestadora. Y uno deja la razón y le devuelve la llamada al científico. Es una cultura completamente diferente. Ahí, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben de Edward Wilson, el biólogo que acuñó la palabra biodiversidad, el que ha trabajado tanto en hormigas. Yo iba a hacer una entrevista con él y lo llamé como por no dejar, porque aquí en Colombia uno es así, ¿no? Pues lo llamo a ver si funciona bien y si no, pues uno pasa al siguiente. Pues me devuelve la llamada el señor Wilson y yo no lo podía creer, era como algo increíble. Bueno, ahí le hice la entrevista y salió publicada después aquí en una revista en Colombia. Luego llego. Y a partir de los 2000, bueno, finales del 90, Colciencia se empieza a preocupar por lo que ahora se llama la apropiación social del conocimiento. Entonces, si antes Colciencias, como rector de la política científica del país, y unos años, todos los del siglo pasado, que muy productivos, muy pensados, donde la gente, los directores de Colciencias realmente pensaban en un país pensante, en un país culto, empiezan a pensar que Colciencias no está ahí solamente para apoyar la investigación científica, sino está ahí también para que la investigación científica llegue a todos los colombianos. ¿Y cómo hacer para que la investigación científica llegue a todos los colombianos? ¿Cómo hacer para que los jóvenes tengan una meta que puede ser científico, no ser solamente administrador de empresas o ser periodista, lo que sea, sino que también tenga la alternativa de ser científico? Entonces se empieza a ver un movimiento adentro de Colciencias que fue muy importante, y empieza Colciencias también a decirle a los científicos que piensen no solamente en su publicación científica, la publicación para los pares, sino que piensen en posibilidades de otro tipo de formatos para contar los procesos y los resultados de su investigación. Y al interior de Colciencias se empieza también a pensar en una política de apropiación social del conocimiento, y eso empieza a cambiar el chip de la comunidad científica colombiana. O sea que a partir del 2000 ya es más fácil llegar a los científicos. Eso no quiere decir que sea fluida la conversación ya cuando uno está ahí enfrente a ellos. Hay científicos de científicos, hay unos científicos que le dedican a uno toda la tarde, que le explican, que están ahí porque les interesa que lo que uno escriba o que lo que uno produzca para televisión o para radio sea realmente acorde con la realidad, y hay otros que no son tan proclives a tratarlo a uno bien, digamos.
Se me ocurre una pregunta, escuchándola. Sobre la ciencia, la tecnología, la innovación, hay diversos puntos de vista. Eso lo sabemos claramente y es natural que así sea. ¿Cómo un periodista científico, y centrémonos en Colombia para no ir más lejos, ve nuestro estado actual de la ciencia, los problemas que sabemos que existen, y cómo son las relaciones con esas otras dos palabras que se le han venido a añadir? Hasta los años 40 del siglo pasado se hablaba de la ciencia, e incluso solamente se hablaba de política de ciencia hasta los años 50. Pero de un tiempo para acá se empezó a hablar de ciencia y tecnología, Y últimamente, sobre todo desde el año 95 más o menos, en Colombia se empezó a hablar también de innovación. ¿Por qué no nos habla cómo un periodista científico ve esa evolución y esas relaciones?
Sí. Yo digo que la innovación es el apellido materno de la ciencia. Sí, porque sí fue así, como usted lo está diciendo. Primero era la ciencia, luego la ciencia y la tecnología, el apellido paterno, y luego la ciencia, la tecnología y la innovación. Le puedo hablar por mí, y yo creo que es algo muy individual lo que le voy a contestar. Yo he sido funcionaria de Colciencias también, y en Colciencias he apoyado pues toda la parte de divulgación de la ciencia y de la apropiación del conocimiento, y he estado también afuera, en El Espectador, en SciDevNet, en Semana, Arcadia, siempre como freelance, siempre escribiendo, es decir, me pagan por artículo escrito, digamos. Como a mí no me gusta solamente ser periodista científica, sino meterme en el cuento de la ciencia, y por eso fue que acepté el trabajo en Colciencias, pues conozco desde adentro la ciencia y la política científica. He visto cómo ha sido la evolución de la ciencia y la tecnología, cómo en Colciencias, por ejemplo, después de la ley 29 de 1990, ya se oficializa la tecnología, y Colciencias, que antes era un director y luego todos los programas de las disciplinas científicas, a partir de la ley 90 y de sus decretos reglamentarios, entonces está el director, el subdirector que maneja ciencia y el subdirector que maneja tecnología. Entonces, eso ya le va dando a uno una diferencia de que estamos hablando de ciencia y de tecnología como dos cosas diferentes. Ahora, lo de la innovación, a mí me da risa la innovación, porque, como dice usted, la innovación viene desde 1995, pero a partir de este gobierno parece que se hubiera inventado la innovación y la locomotora de la innovación, si es que tenemos política de innovación desde 1995-96, no recuerdo bien el año, y es una política escrita que además se ha reescrito varias veces y es como que han inventado la rueda. Innovación, lo que yo veo de lo que yo he cubierto en innovación, preguntándole a los expertos en innovación, todos tienen también definiciones diferentes y maneras de asumir la innovación de una manera, cada uno de acuerdo a lo que le conviene. Y en algún momento, mi conferencia de mañana son muchas confesiones, pero hoy voy a hacer otra, que no la voy a hacer mañana. Y es que el gobierno de actual me llamó a que lo asesorara en esto, precisamente en periodismo científico, tecnológico y de innovación, principalmente de innovación, y estuve ahí con el grupo de la OCDE, etcétera, trabajando en esto de innovación. Y yo lo que les proponía era que había tantos discursos tan diferentes de la innovación que lo que debía hacer Colombia era decretar el Año Nacional de la Innovación, y que lo decretaran, esto era hace un año y medio, que lo decretaran del 2013 al 2014 o en el 2014, con eso todo el país se volteaba a pensar en la innovación y por lo menos podíamos empezar a tener como algún camino, como alguna ruta de qué es la innovación en Colombia. Con la mala suerte de que les pareció muy buena la idea, pero como venía año electoral, no podíamos nombrar el Año Nacional de la Innovación en el 2014 porque los resultados de pronto no eran para el presidente actual. Así es la política, aquí y en cualquier lugar del mundo, eso no es solamente en Colombia. Entonces, digamos que con eso te contesto un poquito desde mi periodismo. Yo he entrevistado, por ejemplo, a Francisco Sagasti del Perú, que es un experto en innovación, que vino aquí a dar conferencias sobre innovación, y lo titulé como él lo dijo: la innovación no se declara por decreto, la innovación hay que pensarla, la innovación, y hay que adaptarla a nuestro país. La innovación que se hace en Corea es probablemente un concepto diferente al nuestro, porque somos diferentes. Entonces, si tuviéramos un Año Nacional de la Innovación y todas las profesiones, zapateros, ingenieros químicos, todos nos pusiéramos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo como innovadores, yo creo que ahí saldrían cosas interesantes.
Un tema relacionado con ese de la percepción del que los ciudadanos, hemos hablado un poco del lado de acá, del lado del periodista que se comunica con el científico, etcétera, para comunicar, para informar. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la percepción? Porque eso tiene seguramente una relación con tu trabajo.
Antes les voy a leer otro aparte del artículo de la comunicación de la ciencia e inclusión social en 2004. Así, la educación debería ser considerada como una actividad permanente, que se vive incluso en la calle, en las reuniones donde se comparte un diálogo con otros ciudadanos, en el cine, en las visitas a espacios de conocimiento, como jardines botánicos y museos, en paseos familiares. Finalmente, se convierte en una actitud frente a la vida. Generar una cultura científica, entonces, va más allá de la mera transmisión de resultados y avances de la ciencia. Tiene que ver con el desarrollo de capacidades propias del desarrollo humano y social, con el análisis, la creatividad, la crítica constructiva, el trabajo colectivo, la síntesis, la adaptación a los cambios con los que nos enfrentamos a diario, la evaluación y la mirada hacia las consecuencias de nuestros pensamientos y acciones, la comunicación para el enriquecimiento cultural, la generación de valor agregado gracias al conocimiento permanente, al interés. Tiene que ver con enseñar a pensar. Y en este sentido, el pensamiento científico y el método científico lo aportan significativamente.
¡Wow! La percepción es difícil medirlo, ¿no? Y a nivel internacional, uno de los retos, digamos, para los que estudiamos y los que trabajamos en comunicación pública de la ciencia, es ese, cómo medir el impacto de todas estas actividades que tratan de entregar conocimiento científico a poblaciones diversas y qué es lo que está haciendo esa población que está recibiendo esa información con ese conocimiento. En periodismo todavía es más difícil, porque si ustedes van a los museos de ciencia, a los centros de ciencia, ya por lo menos hay como unas encuestas, como algunos acercamientos. En periodismo, hoy en día, digamos que podría uno medir la percepción de la gente a través de los comentarios en las páginas web de los periódicos, de los noticieros. Pero si ustedes miran eso también, no es un indicador muy fiel, porque hay gente que aprovecha esos espacios no para hablar del artículo que acaba de leer, sino de otras cosas. Entonces, ha sido muy difícil medir puntualmente lo que uno está entregando como información. Hay algunas instrumentos que le pueden dar a uno luces, como son las encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología en el país, que las han hecho la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia con Colciencias y lo mismo el Observatorio de Ciencia y Tecnología, y ahí hay autores colombianos que han trabajado esto y lo han trabajado muy seriamente. Desde un punto de vista más general, en periodismo científico todavía es difícil, digamos, medir y entregar una medición que sea científicamente válida. Yo les podría decir que, bueno, dada mi experiencia, que estaba haciendo las cuentas cuando tú leíste la hoja de vida, ya tengo 30 años en este cuento. No había caído en cuenta yo eso. Tres décadas significan no que yo sea importante, sino que soy conocida y la comunidad científica me conoce y la comunidad científica me lee. Entonces yo podría decir a mí que de alguna manera yo incido porque ellos me contestan, y no siempre me contestan con palmadita en la espalda. Muchas veces me contestan muy decentemente diciendo te equivocaste, o muchas veces no muy decentemente. Me dicen no estoy de acuerdo contigo. Mi última, y te contesto con casos puntuales porque no puedo contestar de una manera científicamente válida. Hubo un artículo que escribí, que publiqué ahorita en Semana Santa, que se llama El pescador de Barú en vía de extinción. Hablamos tanto de que se están extinguiendo los peces, los micos, los todo, ¿no? Pero resulta que nosotros también, nuestras profesiones se están extinguiendo. Entonces, bueno, escribí el artículo y escribí algunas de las razones por las cuales el pescador de Barú se está extinguiendo. Y me recibí un correo electrónico de José Vicente Mogollón, que fue ministro de Ambiente, que acaba de sacar una publicación sobre el canal del dique, una publicación gorda, grandota, una investigación muy chévere, y me dice, Lisbeth, está muy bien todo lo que dices, a excepción de que estás diciendo que el mar se está salinizando, y eso puede estar pasando en todo el resto del mundo, pero ahí, en el canal del dique, en la bahía de Cartagena, es al revés, no se está salinizando, al revés, por todos los sedimentos que está trayendo el río Magdalena, y me da una explicación, que entonces yo le contesto, listo, perfecto, muchísimas gracias, puedo adaptar este correo que usted me está mandando para mandarlo a cartas del lector, porque me parece muy interesante que la gente también sepa que yo me equivoqué, que yo generalicé que se estaba salinizando el mar también ahí, cuando en ese región específica es otra, y entonces eso va a salir como correo del lector, porque es que ahí también está la validez del trabajo de uno, que pueda ser enriquecido. Yo no lo siento como que me están diciendo que se equivocó y que por qué se equivocó, sino que me están enriqueciendo mi artículo, y entonces ahí eso es parte de que la gente empiece a hablar de lo que uno está escribiendo.
Y viene entonces aquí una pregunta que me parece que ya tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en instituciones como el ITN. ¿Cómo vincular el periodismo científico o los productos del periodismo científico, artículos como los tuyos o los de otros periodistas, con la tarea formativa? Con la tarea formativa que nosotros, por ejemplo, asumimos aquí en el curso Ciencia, Tecnología e Innovación, que llevamos muchos años con él, Sociedad, perdón, y que se imparte a jóvenes de primer semestre de todos nuestros programas. No hay que olvidar que estamos hablando de cerca de 23.000 estudiantes, lo que hace que por antigüedad y por cobertura, yo creo que sea el ITM pionero, por lo menos, en ese esfuerzo desde hace ya más de 10 años. ¿Cómo integrar entonces el periodismo científico a la formación de jóvenes y de científicos o de vocaciones, digamos, en estas instituciones?
Sí, ahí hay que convencer mucho, en primer lugar, a los decanos de las facultades de comunicación social para que por lo menos pongan la cátedra de periodismo científico en sus facultades. En algún momento donde Colciencias estaba promoviendo mucho la publicación científica de los científicos, yo fui a la Universidad de los Andes, por ejemplo, a hablar con el rector y le dije, yo le ofrezco clases, costuras, pues electivas, para que los futuros estudiantes, los futuros profesionales sepan, aprendan a contar sus historias de sus investigaciones a públicos diferentes a la ciencia. Y el rector me dijo, vienes en mal momento, porque en este momento lo que necesito es que los formen para que publiquen en Science y en Nature y en todas estas revistas. No me interesa que publiquen, que aprendan a publicar, porque eso es lo que nos está exigiendo Colciencias. Entonces, Eso es algo que ahora está cambiando, como les digo, en algunas universidades ya están ofreciéndoles a los estudiantes esas posibilidades. Pero de todas maneras, esos son como casos puntuales. Yo, por ejemplo, en mis clases de periodismo, mis niños se mueren de la risa porque yo les digo, miren, el día que ustedes sean papás, no les hablen de generalidades a sus hijos, no les digan, ay, mire, allá va un pájaro, díganle, allá va un avestruz o allá va un pavo real, un loro, un turpial, hablen, no es un perro, es un Doberman o es un pastor alemán o es un cualquiera que sea, para que empecemos a tener más léxico, empiecen sus hijos también a saber que una bacteria y un virus son dos cosas diferentes, que eso ustedes lo van a ver tiro por tiro en los medios de comunicación. Los periodistas no sabemos cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus todavía, y todavía se ven ese tipo de cosas. Entonces, es algo que no es solamente lo que siempre nos dicen que tenemos que, como papás, responder todas las preguntas que nos hacen y tenerles paciencia, sino también de parte nuestra, como generar ese mayor conocimiento, es decir, que los niños del día de mañana no sean tan generalistas como somos nosotros. Son cosas de largo plazo. Ustedes saben que aquí la educación pues no es prioritaria, no lo ha sido para ninguno de los gobiernos de los últimos años, y yo creo que ahí nos hace falta mucho. Pero el periodismo científico, o digamos, la cultura científica en una sociedad no la da exclusivamente el periodismo científico, por supuesto, la da una muy buena educación, y por eso es que yo estoy de acuerdo con Gabriel García Márquez cuando dice un país al alcance de los niños. Tenemos que fomentar en los niños ese tipo de creatividad, de no comer callado, de discutir, de analizar, de ir más allá de lo que nos están contando los profesores, y ahí tenemos tanto que aprender.
Permiso. A propósito de lo que mencionaba ahora, quisiera compartir con todos un pequeño aparte de un artículo de la doctora Liz Behn, Comunicación de la Ciencia e Inclusión Social. Saber mucho sobre ciencia no significa entender la ciencia. Por ello, lo importante es enseñar a comprender los contenidos de las informaciones, más que datos y hechos. Un poco contradictorio con lo que tradicionalmente se considera el periodismo, por ejemplo, pero una nueva manera de acercarse al oficio del periodista o en general del divulgador de la ciencia. De acuerdo con John Durant, el público necesita más que el mero conocimiento de los hechos, y necesita más que imágenes idealistas de la actitud científica y el método científico. Lo que necesita, con seguridad, es un sentimiento por la forma en que el sistema social de la ciencia realmente funciona para proveer lo que es usualmente conocimiento confiable sobre el mundo natural. Se trata, como diría José Manuel Báez, director de programas y estudios de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECIT, de proponer un diálogo entre la ciencia y la sociedad, que pueda resultar de la combinación de diferentes actividades, enmarcadas dentro de los planes, políticas o programas que le den sentido y rumbo al logro de este objetivo.
Ah, no, sí. No, es que estábamos hablando con la profesora, que muy interesante y muy bueno sería que ustedes aquí, los estudiantes, los profesores, aquí veo estudiantes de pregrado, de posgrado, profesores, algunas preguntas para Lisbeth, que tengan interés. Así que vamos a utilizar, allá va el micrófono.
Profesora, dos preguntas muy obvias, bueno, una pregunta muy obvia, pero creo que es necesario. Hemos asumido, y yo estoy de acuerdo, de que hay que comunicar los desarrollos científicos y tecnológicos, pero ¿por qué? ¿Por qué comunicar la ciencia? Es un asunto de inclusión. Es ir al núcleo de esa pregunta, que es el título de la conferencia. ¿cierto? ¿Por qué? Hemos asumido que es conveniente, que es necesario, pero ¿por qué? No, creo que podemos resumir las dos preguntas.
¿Sí? Perfecto. Yo insisto mucho en que la ciencia, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ha surgido en una élite, ¿no? Eso ha pasado en todas las culturas, no solamente en Colombia. Y lo que yo he sentido desde que empecé a ser periodista científica es que qué miedo enfrentarse a este personaje que es el que sabe más de enfermedades infecciosas, el que sabe más de la luna, el que sabe, y yo, pues, ¿qué sé? Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar a ello? Por eso es que a través de mi experiencia he visto que lo que nos diferencia de los científicos es la manera de ver el mundo. Porque nosotros en general somos muy generalistas. A nosotros nos enseñan y nosotros somos como buenos para todo. Como que. Y ellos lo que tienen es una mirada muy específica y se van especializando cada vez más porque van preguntando más sobre la bacteria, por ejemplo. Y entonces ya no quieren solamente saber sobre la bacteria, sino sobre la cianobacteria. Y luego la cianobacteria, pero no sobre todas las cianobacterias, sino sobre las propiedades de la cianobacteria. Entonces ellos van teniendo una mirada al mundo mucho más específica. ¿Y quiénes son los que llegan a ser los que tienen esa mirada específica? Los que tienen posibilidades de ir a la universidad, los que tienen posibilidades de tener en su casa una biblioteca porque sus papás son buenos lectores, los que tienen posibilidades que no tiene el resto del país. Entonces, por eso es que me parece importantísimo trabajar en la parte de educación y en la parte de entregar una información de cómo esta gente, esta comunidad científica, va trabajando diariamente y va preguntándose cosas y va encontrando nuevo conocimiento y va encontrando soluciones y cómo eso puede servirle a la mayoría de la gente, a los que estamos al otro lado del puente y que necesitamos esas soluciones. Y necesitamos no solamente las soluciones, sino que nos enseñen a llegar a esas soluciones. Entonces, por eso es que yo hablo de inclusión social, porque me parece que tradicionalmente la ciencia ha sido para unos pocos, nosotros mismos nos hemos encargado de que sea para ellos. De hecho, a mí alguna vez un amigo me decía, deje de meterse con la luna y con la astronomía y con todas esas cosas, aterrice y más bien produzca plata. Porque hacer periodismo científico tampoco es que… Tenía otro amigo que me decía, el día de mañana te van a hacer muchos homenajes y todo, y vas a estar con sobregiro en el banco. Eso también es parte de la cosa. Esas son dos confesiones más que tampoco va a ser mañana. Entonces, por eso es que hablo de inclusión social, porque yo creo que todos debemos tener derecho, así como lo dice la Constitución, a la educación y a una educación de calidad, una educación que nos enseñe a preguntar más que a responderle a los profesores lo que nos están preguntando.
Pero es inevitable hacer una pregunta, qué pena, Lenira, pero es que se nos escapa y es esto, es la relación entre el conocimiento científico, lo que llamamos conocimiento tradicional. Eso me parece que es bien importante. Porque normalmente cuando se ha hablado de difusión, de formación, de cultura científica, dicen, mire, la gente, tú mismo lo decías, el común de los mortales tenemos una visión generalista del mundo. Son los científicos aquellos que logran, y a medida que avanzan sus carreras, casi que estarían condenados a ser cada vez más específicos, a ser los especialistas sumos en un campo específico de saber. Pero también cada vez se reclama más la importancia de vincular el conocimiento popular, la tradición, el conocimiento ancestral, etcétera, etcétera, con el conocimiento científico. ¿Cómo una periodista como tú ve eso que se reclama?
Perfecto, eso también tiene que ver con conciencia. Si conciencia, si antes hablaba de la apropiación de ciencia, tecnología y sociedad, hoy está hablando de la apropiación del conocimiento. Y eso yo le doy el crédito ahí a Carlos Fonseca, que fue el que empezó a incluir al conocimiento indígena, el conocimiento afro, que no es producto del método científico, pero que, por Dios, nos puede dar soluciones. Y eso ha sido, yo te diría que es una enseñanza nueva para mí también. Yo cuando estudié en Boston University, allí aprendí a traducir los artículos de la revista Science y de Nature a un lenguaje más coloquial, como tú decías, Silvia. Pero aquí, hoy en día, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre apropiación social del conocimiento de las de los pobladores de las áreas marinas protegidas. Por eso es que escribí sobre Barú, porque he estado desde hace año y medio casi que viviendo con ellos y entendiendo, por ejemplo, para los pobladores de Barú, que llevan no sé cuántos meses sin que llueva, no tienen agua potable, y cuando van a las consultas previas para hacer todas esas cosas, lo que piden no es agua potable. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido toda la vida sin agua potable, eso no es una necesidad básica. Nosotros queremos educarnos, queremos que nos den la opción de tener un buen bachillerato. Allá el bachillerato es muy malo, los bachilleres que salen allá parecieran de kinder, impresionante, y son otros parámetros para medir la felicidad, para medir la calidad de vida, y eso es muy bonito tenerlo en cuenta, y eso son unas conclusiones a las que llegan ellos de sumar de sus recursos, de vivir en un parque natural, y cómo lo ven ellos y cómo lo ven en Bogotá, en unas oficinas en el parque. Entonces es bien bonito, y eso es algo que yo he aprendido últimamente, lo reconozco.
Bueno, que venían hablando como los profesores Monterrosa, Gabriel y la profesora Lisbeth, leía en unos apartes de sus escritos que es más importante en esta comunicación o en este periodismo científico precisamente generarles preguntas, no tanto contarles la noticia y entregarles conocimientos y verdades, sino generarles preguntas. Entonces, me gustaría que me contara si usted considera que el periodismo científico aporta a una gobernanza de la ciencia y la tecnología, porque mencionaba por ahí esa responsabilidad que tienen tanto los periodistas como los científicos, pero también nosotros como ciudadanos de a pie.
Alguna vez escribí un artículo sobre el glifosato y las aspersiones aéreas en este país, y fue en el momento en que el panel este de la OEA dio sus conclusiones científicas maravillosas de que el glifosato era perfecto y que no incidía para nada. Entonces entrevisté a los gringos, canadienses, todos estos me recibieron divinamente, eso casi que me invitan a almorzar, de todo, me contaron toda su parte. Y ellos creían que yo iba a escribir un artículo sobre las conclusiones a las que habían llegado. Después de salir de entrevistarlos, me fui a entrevistar a los científicos de la Universidad Nacional que habían llegado a conclusiones completamente diferentes. Y el escrito que hice fue, estas son las conclusiones del panel de la OEA y estas son las conclusiones de la Universidad Nacional. Luego, en un evento así como este, me criticaron el artículo, me dijeron, pero ¿cómo es posible usted poner lo que dicen los unos y lo que dicen los otros y no guiar al lector? Y le contesté yo, porque yo no estoy escribiendo en la columna de opinión del periódico, yo estoy escribiendo es para que el que me lea resuelva si lo convence más la OEA o si lo convence más la Universidad Nacional. Y yo creo que con ese ejemplo yo te estoy respondiendo lo de la gobernanza. Yo lo que quiero es poner a la gente a pensar, no la quiero guiar en el sentido de que en este momento no hay política científica en el país, eso lo digo y lo sostengo, pero no en mis artículos. En mis artículos yo pongo las evidencias para que el lector llegue a la conclusión de que en este país, mejor dicho, estamos llevados. Eh, En el 2005 yo hice una investigación sobre los resultados de investigación en salud que producen los colombianos y cómo divulgarlos. De hecho, entrevisté aquí en Medellín a Rubén Darío Manrique, que es del CES, no me acuerdo si es Rubén Darío Manrique o no, del CES, y él me decía, mire, yo sé que si yo publico mis investigaciones en revistas indexadas, Colciencias me va a evaluar mejor, voy a tener mejor sueldo por el estatuto docente, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es que si yo voy a una comunidad y me nutro de esa comunidad, hago allá los análisis y lo que sea, llego a mi laboratorio, trabajo con todos esos resultados o esas muestras, genero resultados, lo que me interesa es volver a la comunidad a contarles qué es lo que les está pasando y cómo solucionarlo. Pero el sistema es pervertido. Y el sistema es pervertido no solamente en Colombia, es una controversia a nivel mundial de por qué medir a la ciencia por las publicaciones. Y hoy en día ya se está midiendo la ciencia no solamente por publicaciones y patentes y productos, sino por otro tipo de impactos, digamos. Y eso está cambiando a nivel internacional, y estoy segura que Colciencias lo debería estar pensando, por lo menos. Pero espérate, porque yo te iba a contestar otra cosa. Y las nuevas tecnologías también han permitido que todos estos científicos, principalmente los premios Nobel, abran sus blogs y empiecen a entregar los resultados de sus investigaciones antes que en publicaciones científicas, en los blogs, que son de acceso abierto. De tal manera que yo creo que ellos mismos están liderando una divulgación mucho más abierta, mucho más democrática y mucho más incluyente, para que todos podamos tener esa posibilidad. Pero son procesos lentos, de todas maneras, y yo, por supuesto, mi posición es que la ciencia y la información científica es un bien público, y la gente debe tener derecho todos a...
Mi nombre es Margarita Ruiz, yo trabajo como periodista en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Entonces, parte del trabajo que yo realizo es precisamente publicar los resultados de investigación de los docentes, pues, de la facultad. Sí. Y digamos que una de las, problemas que he encontrado, ¿cierto? Como de los retos más bien que he tenido, pues, como en ese ejercicio, ha sido precisamente algo que usted comentaba hace poco, y es que uno a veces se encuentra como científicos muy abiertos que le pueden dedicar toda una tarde a explicarle entonces de qué se trata. En el caso puntual de la facultad, pues es una facultad únicamente de ingeniería. Y hay otros casos en que la gente, los científicos a veces no bajan un poquito ese lenguaje. La pregunta es, ¿usted cómo maneja, digamos, a esos científicos que no se dedican tanto a explicar puntualmente, pues, como el tema?
Confesión, seducción. No, estoy exagerando. Mira, en algún momento yo tenía que hacer una entrevista con los del INVEMAR, y el único día que se podía era el domingo, que podía viajar a Santa Marta, y era el Día del Padre, y les tocó a todos que eran papás ir al INVEMAR a recibir mi visita, porque era para una entrevista, para un artículo periodístico. No me querían mucho. Llegué y me saludaron muy displicentemente, muy monosilábicos en sus respuestas, y a partir de la conversación yo iba preparada, pues, para lo que el tema puntual del que íbamos a investigar, y acabaron sacando el yate que tienen para salir al mar conmigo y mostrarme debajo del mar, que era lo que estaba pasando. Es una seducción, sí, no en el sentido, no en el otro sentido, pero sí en una conversación amable, en una conversación interesante, en llegar muy preparada para eso, para poder hacer unas muy buenas preguntas y también un poco de suerte. Es decir, uno no por eso ya tiene el mundo ganado. Hay veces que me ha tocado volver a pensar cómo le llego a este investigador, dejar pasar un tiempito y volver hacia ellos. Hay algo que yo les menciono mucho y es la importancia de que su historia, la historia que usted está protagonizando en su laboratorio, en su comunidad, pueda servir de ejemplo para otras comunidades o para otros científicos, y eso los empieza a sentir que son importantes y que de pronto sí vale la pena que salgan en el periódico o que salgan en un medio de comunicación. Hacerlos sentir importantes también es una manera de seducirlos y de que, miércoles, yo nunca había pensado que esto se hubiera podido resolver de la manera como usted lo está haciendo. Entonces ellos se sienten así como que, wow, esta señora sí sabe quién soy yo y sabe lo importante que soy. Entonces eso también eso depende también mucho del momento, de la situación, pero sí, yo te diría que yo molesto mucho y yo digo, me toca ponerme la minifalda para ir a entrevistar a ese personaje, pero es un poco metafórico, es la idea.
Esperamos que hayan disfrutado del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura y los esperamos el próximo 8 de mayo con otros temas de interés de ciencia, tecnología y sociedad. Una feliz tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.